Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos. ¡Es viernes! ¡Viernes, viernes, viernes! ¡Y se abren las piernas del fin de semana! ¡Sí! Ya podemos entrar a la diversión, al desmadre, a comer en exceso, a desvelarnos, a salir con amigos, a echar desmadre. Llegó el fin de semana y esto es La Corneta. ¿Cómo estás?
Te oigo inusualmente alegre y optimista.
Estoy contento.
¡Qué bonito!
Estoy contento. Salió el sol finalmente. ¿Sabes qué? En la Ciudad de México está haciendo calor, ¿no? O ha estado haciendo calorcito y buen clima,
está,
¿no?
Delicioso, un cielo azul.
Finalmente se quitó lo gris y horrible en Chicago. Creo que ahora sí ya entró la primavera. Oigo pajaritos, veo flores saliendo del piso.
Ya entró.
Creo que ya entró la primavera finalmente en esta gélida ciudad, pero bueno.
¿Y cómo te sientes? ¿Como el señor Van Rankin en primavera?
Como burro en primavera, efectivamente. Vamos a ver si tiene buena recepción mi estado de ánimo, de serme suerte, pero...
Es la época más bonita en la Ciudad de México, las jacarandas, sí. El clima, casi no... Bueno, estuve lloviendo hace unos días, pero hoy está...
Fíjate que una
está
de las
Vivaldi
cosas
acompañándonos.
Más divertidas de esta ciudad es que pues aquí hace un frío espantoso y cae nieve durante meses, ¿no? Y está todo gris y horrible y hay hielo en la banqueta y así. Y de repente sale el sol y todo el mundo se encuera. Entonces es muy divertido ir al parque a pasear al perro porque ves gente muy sana por todos lados. Están bien sanos estos güeyes y señoritas. Entonces pues es muy bonito. Vamos mi esposa y yo diciendo, mira, el de acá, el de acá, y la de allá, y la de hoy, la de aquí, la de aquí. Viejos cochinos, ahí vamos comentando a la demás gente.
Eso hacemos todos, ¿no?
Yo creo que todas las parejas de gente ya de cierta edad, de 50 para arriba, harán lo mismo.
No,
están diciendo,
digo,
no, este güey muy bien, y aquella también, y la de allá, sí, así.
Mi esposa tiene 32 y vamos haciendo exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo. Acá de
¿cómo ves? ¿Sí te lo daba? Sí, ya está, te lo daba, sí, como no.
Sí,
no,
sí,
no, igual, y, ya, así, ¿no?
La verdad es que es un bonito deporte ese, de ir comentando
como
a la banda.
Más que de vejez, es como de pareja ya consolidada, ¿no? Ya,
comentar
ya
a la banda.
Pierde la vergüenza.
Exacto. Sí, comentar ya a la banda es bonito.
Y andarse sabroseando. Pero bueno, sean ustedes bienvenidos.
Deja la música nueva, estaba muy bonito, me gusta. No sé por qué la quitaste, estaba
sí,
padre.
Sí, recuerda que somos viejitos primaverales, sí. Aunque en realidad está acá tú y yo,
otoñales.
Ya estamos en el otoño de la vida.
Yo estoy en el ocoño de la vida y ahí me voy a quedar.
¿Tú crees que somos viejos otoñales o ya invernales?
No, yo creo que otoñales.
Estamos
falta para el invierno, falta para el invierno, güey, sí. No hemos llegado ni a los 60, el invierno yo creo que llega a los 70.
Siento que tus canas indican otra cosa y las mías.
No, pero el invierno, yo estoy hablando ya acá, o sea, ruqués, achaque, ya chido, ¿no? O sea, yo la verdad es que me siento muy bien, de hecho estoy en mejor forma que de la que estaba a los 25, 30, que nomás estaba chupando y drogándome todo el día.
Efectivamente, lo mismo podría decir de mi persona, pero bueno, dicen que la tercera edad empieza a los 60, ¿no?
Para mí no.
No, legalmente, independientemente
para, mí no.
Para ti, pero para la
mí
ley
no.
Sí.
65, ¿no?
65 ya puedes cobrar tu pensión de adulto mayor, pero puedes tener tu credencial del INAPAM desde los 60, del Instituto Nacional de Protección al
sí
Adulto
la quiero,
Mayor.
¿Eh? Sí la quiero, y necesito que me protejan
pues
como
sí,
adulto
pues algún
mayor.
Un descuentito por allí, por acá.
Para cuando me subo al metro. Y
pero
así.
La vejez empieza después, nunca. ¿No? Una cosa es ser adulto mayor y otra cosa es ser un dulce y tierno ancianito, como llegaremos a ser con la suerte.
Pero no creo que yo nunca sea un dulce y tierno ancianito. O sea, sí voy a ser un viejo boñigoso y ojete, pero dulce y tierno
un viejo necio es lo que eres.
Pero dulce y tierno no creo que vaya yo a ser.
¿Sabes qué es lo que eres? ¡Un viejo pedorro!
No,
eso
no, no, viejo,
sí.
No, no, no. El único y original pedorro es el expresidente de México. Yo no.
¿Mande?
Usted. Sí, usted.
No,
exacto.
No. Tú eres, bueno, no sé, a mí me consta que, no me consta de él, sí me consta de ti.
Mira, la verdad es que en este programa, que llevamos haciendo años y años, hemos visto unas cosas horribles. Yo te tengo enfrente muchas horas al día, o sea, te tengo enfrente 2 horas en el radio, luego en la televisión, o sea, te veo muchísimo.
Y cada vez me ves más jodido, más ajado,
no,
más venido
y cada
a menos,
vez noto
más
que sale más gas de diferentes orificios de tu cuerpo, de la boca, de la otra boca, o sea, realmente sí, eres un viejo ventoso. Ahora, el mote de viejo pedorro lo tengo guardado para tu ex.
Mi
que tanto,
ex, que lo extraño
tanto
mucho,
quieres.
La verdad, mi
no lo extraño nada.
Oigan, hoy grabamos un episodio de La Corneta Extendida fabuloso sobre la clandestinidad que les vamos a presentar más adelante. Qué bruto, qué interesante y qué horrible estuvo. Las dos
estuvo
cosas,
muy
qué
bien.
Divertido.
Estuvo muy
divertido,
bien, hablamos.
Horrible, interesante.
Hablamos de esas cosas prohibidas que de todos modos suceden. No les adelantamos más, pero se puso bueno. Tuvimos grandes expertos, un historiador y un abogado, y realmente se puso bueno el asunto.
Yo lo disfruté enormemente y ya se los presentaremos más adelante. Pero bueno, por lo pronto, hoy es viernes, pero aún así hay mucha información que les queremos compartir. Antes que nada, el top 10 de hoy se va a llamar... Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel.
¡Guau! Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Oye, no, se pasaron, esto huele muchísimo a cloro.
Híjole, esto está lleno de chamacos.
O sea, le saca, ¡a huevo! 2 minutos sin respirar. Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Mande las suyas @ La Corneta FM.
@ La Corneta FM en Twitter. Y bueno, damas y caballeros, en el mundo de los espectáculos... Jack Black estuvo aquí en México con Jason Momoa y anduvieron paseándose por distintos lugares de la Ciudad de México y a mí me llamó la atención lo bien que habla Jack Black el español.
Sí, lo hace bien.
Y le encanta pronunciar la R.
La verdad es que creo que ha hecho varios papeles que tienen que ver con... ¿cómo se llamaba el que salía de Padrecito, que hizo con Ana de la Reguera?
Con Ana de la Reguera. ¿Cómo se llama esa película nuevo?
No, el Nacho Libre. En donde pues interpretaba un personaje por lo menos latino.
Pero no creo que sea nada más de sus películas, porque sí habla muy bien el español.
Bueno, hay que recordar que Jack Black es una persona increíblemente inteligente. O sea, es un tipo realmente brillante. Y de hecho su mamá, creo que su mamá trabajaba en la NASA. Y su mamá programó o codificó algunos de los vuelos a la luna. Algo tenía que ver con el programa espacial, la mamá de Jack Black. O sea, es una persona que tiene un intelecto superior a la media. Y además una cultura bastante amplia. Y pues digo, lo que pasa es que para ser así de cagado como ese güey, pues tienes que ser más o menos listo. Porque
además es muy talentoso, es un gran actor, gran comediante, gran
músico.
Y aquí lo tenemos cantando precisamente en español. Vas, Jack, venga de ahí.
México es mejor que todos los... ¿cómo se dice countries?
Países
en el mundo. Tienes mejor comer, para mí quiero más. Pero mi corazón es para ti, México.
Muy bien.
¿Cómo no querer a este carnal?
Le costó trabajo, ¿no? Decir que tiene muy buena comida en México, pero se le entendió. Tienes muy buen para comer, para mí. Me gustó. Además le gusta comer, por lo visto, porque está bastante rollizo el señor Black. Pero visitó México y bueno, pues es un tipo súper carismático, como pudieron escuchar además, pues haciéndolo bien, ¿no? Hablando en español. De hecho, anduvo por ahí con Jason Momoa, que al parecer es el coestelar de la película. Y anduvieron comiendo en mercados y comiendo chapulines y quesadillas. Anduvo con Gaby Cam. Bueno, no anduvo con Gaby Cam. Fue a pasear con Gaby Cam.
Sí, por favor.
Sí, hay que.
Oye, fíjate lo que me está diciendo ahorita nuestro amigo Fernando Arzate.
¿Qué dice?
Me dice que sí, que efectivamente pasó, Fer? La mamá de Jack Black estaba en la NASA y se apellida Love. Por lo tanto, es Jack Black Love.
No me digas. O Jack Love Black.
Black okay. Love, Black Love.
Black Love, ok.
Gracias, muy estimado bien. Fer.
Vientos, Fer, abrazo.
Abrazo.
Bonito dato.
Y bueno, ¿qué más tenemos en los espectáculos? Chris Hemsworth, que es el que, galán de Hollywood.
Thor Martillo.
Ese mero que está
interpreta
casado con Elsa Pataky. Dice que se arrepiente de haberle pedido una foto a Billie Eilish.
¿Por qué? Billie Eilish le hizo el feo, le hizo el fuchi, no se quiso sacar la foto. ¿Por qué el arrepentimiento? No entiendo.
Pues dice,
Billie Eilish es una verdadera genio musical. O sea, de verdad, a mí la música de Billie Eilish me parece así, excelente. Es una persona más muy interesante, siento, y además está guapa.
Sí, no, es un genio musical.
Es un genio.
Billie Eilish, mis respetos, solo tiene 23 años y ha hecho una revolución en la música.
Correcto.
Y hay muchísimas personas que escriben y cantan como Billie Eilish, ¿no? Que la tratan de imitar, pero es imitada, pero nunca igualada.
Que hay que darle el crédito también al hermano, que al parecer es una dupla. Ellos hacen la música y el hermano la produce y bueno, pues mucho del éxito de Billie viene también de las colaboraciones de su Broccoli. Y la verdad es que lo hace bien.
Así es. Y bueno, uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, se va a casar.
No me digas.
Ya viene su boda con Lauren Sánchez.
Ajá.
¿No te han invitado? ¿No te ha llegado tu invitación?
Fíjate que no, y me extraña porque reservó 5 hoteles enteros para sus invitados. 5 hoteles.
Para invitados, y aquí es donde ya no salimos nosotros, ricos y famosos.
No, pues no.
Ahí ya valimos madre.
¿Te acuerdas de la revista Ricas y Famosas?
No, sí, Ricas y Sabrosas.
Y no era de mujeres acaudaladas, ¿eh? Era Ricas y Famosas.
Y había otra que era Rucas y Sabrosas.
También, y las hay. Saludos. Ustedes saben quiénes son, las que están rucas y sabrosas. Pero bueno, el asunto es que Jeff Bezos se va a casar. Y bueno, pues va a ser bonito, ¿no? Para Lauren Sánchez, que es su pareja, decir, pues me voy a casar con Jeff Bezos. Creo que estoy haciendo bien.
No sé si es el segundo o tercer hombre más rico del planeta, porque el primero sabemos quién es Elon, ¿no? Elon Musk.
Y
pero allá anda en el top 5.
¿Eh? Su madre.
Oye, pero está llevando a cabo la exploración de Marte.
Pero ¿sabes qué? También está llevando a cabo...
Salvar a la especie humana.
La deconstrucción del gobierno de los Estados Unidos a través de su supuesto plan para eficientar el funcionamiento del mismo. Entonces sostengo lo dicho. Su madre, Elon Musk.
Sí, no es santo de tu devoción, ¿verdad? No,
para
no,
nada.
Bueno, y Shakira ha generado revuelo en esta gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Y aquí en México ya dejó una derrama económica más grande que la de Taylor Swift. Y bueno, se entiende, ¿no? Porque Shakira yo creo que es la artista latina más famosa del planeta y pues nos identificamos más.
Oye, ya ha habido una serie de escándalos ahí alrededor de sus conciertos, que si se enojaron con unos influencers, que porque salieron en el desfile de Shakira. Y además de todo me enojé mucho porque se enojaron con mi influencer favorita, que es Chingu Amiga. Si ustedes no han visto a Chingu Amiga, no han vivido. Busquen a Chingu Amiga.
No sé quién es Chingu Amiga.
Chingu Amiga es una influencer que vino a México, me parece que de Corea, no sé si de Corea o de Japón, no estoy bien seguro. Pero hace unos videos excelentes de México y goza nuestro país y sube y baja. Y Chingu Amiga fue fustigada por andar saliendo en el desfile. Ya ves que Shakira sale a su concierto como con un ejército de mujeres, ¿no? Que la acompañan y demás. Y parece ser que los fans así recalcitrantes de Shakira se enojaron mucho con Chingu Amiga. Entonces quiero levantar la voz en favor de mi amiga, Chingu Amiga, a quien de verdad admiro y respeto.
¿Y yo puedo decir que Chingu a mi madre le gusta mucho?
Sí, 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 lo puedes decir tranquilamente. Pero de verdad, no molesten a Chingu Amiga.
Ya la vi, a Chingu Amiga. Síganla. Coreana en México. Tiene 12 millones de seguidores.
Chingu Amiga es grande, la amo, me fascina Chingu Amiga. Lo hace muy bien.
No sé por qué, pero la voy a seguir, a ver a qué te refieres.
Lo hace muy divertido, la verdad.
¿Por qué le haces promoción aquí en la corneta a Chingu Amiga?
Viva Chingu Amiga, síganla hoy mismo.
Oigan, y bueno, y en una nota triste para nosotros y creo que para México, el día de hoy se anunció la muerte de un mexicano de excepción, de verdad, un empresario formidable, un hombre que además destacó en los deportes en México, que representó a nuestro país en 4 distintos Juegos Olímpicos, que trajo medallas, que apoyó el deporte y además...
Bueno, que creó grandes negocios en México, fuentes de trabajo, avanzó la causa mexicana a través de su liderazgo en la empresa. O sea, de verdad, uno de esos mexicanos de los que querríamos tener muchísimos más. Bueno, pues dejó este plano de existencia, le queremos mandar un saludo a su familia. De verdad, una persona admirable.
Don Olegario Vázquez Raña, a los 89 años de edad, trasciende a otra dimensión. Yo, en especial, le tengo un gran cariño a don Olegario. Siempre se portó conmigo a todo dar, un hombre generoso, cálido, amable, y siempre lo recordaré con gran cariño y con gratitud, así que le mandamos un abrazo de todo corazón a Olegario Vázquez Aldir, su hijo, y a toda su familia. A la señora Ángeles y a las hermanas de Olegario y a todos los cercanos a don Olegario.
La verdad, o sea, más mexicanos como él, más gente que realmente, o sea, dejó el país mejor de lo que lo encontró. Así, o sea, así de sencillo. Alguien que hizo mucho por el país a través de su éxito profesional, hizo mucho por su familia y por sí mismo, pero dejó en el país industria, dejó en el país derrama, dejó en el país empleos. Y dejó un buen ejemplo, además de todo, de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien.
Y apoyó grandes causas.
Buen viaje.
Así que un abrazo a todos. Buen viaje, don Ole. Lo vamos a extrañar. Correcto. Y lo vamos a recordar con gran cariño. Y le dedicamos la corneta del día de hoy. ¿Cómo
que
no?
Decía que le gustaba el programa, don Ole. Yo creo que nomás nos lo decía por convivir, pero...
Decía que tenía un buen sentido del humor también. Sí, era un tipazo. Correcto. Verdad, Olegario Vázquez Raña. Bueno, damas y caballeros, en la política, ¿qué tenemos el día de hoy? Lili Téllez le exige al bellaco de su corazón que rinda cuentas por su viajecito a Francia.
O sea, es que
ya lo hizo,
que...
ya rindió cuentas.
Pero ¿sabes qué? A ver. Salió el señor Noroña con un cheque de 39,000 pesos, creo, que él dice que fue lo que, o sea, el sobrecosto de su boleto de primera. Fue lo que costó su boleto de...
De turista, lo que le pagó a él el Senado, y él pagó la diferencia para tener su viaje en
Ahora,
business.
No sé por qué el Senado paga con cheques este tipo de cosas, no con transferencias electrónicas, eso no es una factura. Habría que ver más bien una factura de la aerolínea por el costo para realmente dejar muy en claro que eso es real, porque a mí eso me parece, y además de todo que ya con eso, yo enseño un cheque, ¿no?, de cierta cantidad y ya con eso me quito el borlote de encima. No me convence, la verdad. No me convence porque habría que ver una factura del boleto y demás. O sea, la documentación completa.
No está satisfecho.
No nos hagamos güey. No estoy satisfecho. Y además de todo...
Lili tampoco.
Falta también ver cuánto se gastó en viáticos y demás, que dice él que no quiere porque van a decir que qué lujos. Pues señor, si estamos pagando con nuestros impuestos sus comidas y hospedajes, sí queremos saber cuánto costó. Y es nuestro derecho como mexicanos. Porque yo no estoy aquí para regalarle viajecitos ni comidas a nadie, ¿no? O sea, tendría que estar dentro de lo lógico.
Bueno, pero también entendamos, es el presidente del Senado y fue allá a Estrasburgo a reunirse con parlamentarios de la Unión Europea.
Correcto.
Y de distintos países importantes.
Todo eso está muy bien.
En la relación, entonces ni modo que lo mandes.
Todo eso está muy bien. No, todo eso está muy bien, pero que hay que saber cuánto costó. O sea, como mexicano, quiero saber y es mi derecho saber. Aunque al señor no le guste, se jode.
Pues, a ver, Lili Téllez, ¿tú qué dices?
Estoy exigiendo... copia de las facturas.
Correcto.
Copia de los recibos y las órdenes de pago que acrediten los gastos que hizo Noroña.
Correcto.
No nada más que informe, sino que tiene que demostrar en qué, cómo, cuándo y dónde fue a gastar el dinero de los mexicanos.
Correcto. Correctísimo, Lili Téllez, porque todos los mexicanos tenemos el derecho a saber en qué gasta el gobierno el dinero.
Sí, yo creo que la transparencia nos beneficia a todos. Yo no le veo ningún problema a esto, lo deberían de transparentar.
Y si Noroña de alguna manera está diciendo, aquí está, con esto demuestro, pues no, carnal, con eso no demuestras. Lo que te acaban de hacer un listado muy preciso de lo que tendrías que mostrar para dejar en claro cuánto costó. No estamos diciendo
sí,
ni que no vaya.
Sí, pero también Lili está haciendo politiquería, ¿no?
Sí, no, bueno, pero yo como mexicano estoy de acuerdo y lo he dicho, lo dije. Es más, esto ya lo dijimos en este programa antes que Lili Téllez, pero la verdad es que, o sea, eso de que yo ya no tengo por qué dar más explicaciones, no, carnal, eres nuestro empleado. Así se hace el presidente del Senado, eres mi empleado.
De acuerdo, de acuerdo.
Y el de todo el pueblo mexicano, entonces nos demuestras a todos esta documentación.
¿Qué dices al respecto?
Le va a valer madre.
Mi querido Noroña, ¿qué dices tú al respecto? Noroña. Bueno. Es que tú tienes problemas técnicos. El nuevo me dijo desde el principio del programa que tenemos que ser un poco pacientes con él.
Ah, ¿que tiene disfunción?
Sí, tiene disfunción en la consola. Dale un codazo a Noroña, despiértalo y adelante nuevo.
Mientras los medios y la oposición andan de cuentachiles, me acaba de llegar un oficio del presidente del Consejo de Europa, Teodoro Riosopoulos, satisfecho por nuestra reunión bilateral y mi participación en el Consejo de Europa, y me invita el próximo 10 de abril a tener una intervención de manera telemática para que no se preocupen por el costo.
En videollamada.
En este importante espacio de representación europea. No lo voy a leer completo. Aquí
felicidades, gracias Noroña. Qué bueno que te volvieron a invitar. A mí me da mucho gusto que estemos bien representados en este tipo de eventos. Creo que
sí,
Noroña es una persona profesional, es un gran político. Pero.
Y un gran legislador, entiende muchísimo
de leyes. Cuentachiles mistanat, o sea, así, cuentachiles le vas y le dices a alguien más, a nosotros no, porque te estamos exigiendo el pueblo de México y
sí,
algunos
te
políticos
a ti,
también.
Y a mí.
Sí, a todos. O sea,
a
el pueblo le está diciendo
cuenta
chiles. O sea, yo gasto lo que me da la gana y a mí no me preguntan en qué.
Y no les digo en qué gasté.
Esos son muy azules tus comentarios, Noroña.
Me parece correcto lo que dices.
Como funcionario público como, tendría que
y estoy seguro que su labor es excelente.
Como sí, yo también.
Ejerciendo
yo también.
Lo que llaman la diplomacia parlamentaria, que es una parte muy importante de la comunicación entre los
eso
países.
No se está cuestionando, qué bueno no. que vaya. Qué bueno, nada qué más bueno. que queremos saber cuánto costó, con pesos y centavos, ¿eh?
Que cuesta transparentar.
Y no, ese y favor no de todos. Estés insultando al pueblo diciéndole cuentachiles.
No, no le dijo al pueblo, ¿eh? Le dijo a los medios y a la oposición.
Bueno, pues ni los medios y la oposición.
O sea, te dijo a ti y a tu sí. partido el PAN.
¿Cuál partido el PAN, güey?
No, el PAN es demasiado de izquierda para ti. Tú quisieras algo más.
No, yo,
más.
Tú bien sabes que yo no.
Algo que estoy a la derecha de Atila y los unos.
Estoy de acuerdo
sería la derecha
con ningún partido. Pero sí me molesta que este señor le diga cuenta a chiles a quien le exigen con todo derecho que nos diga cuánto costó. Hasta el último pinche centavo que te gastaste en eso, güey.
Pues sí, porque es dinero así. De los mexicanos. Estoy
porque
de acuerdo.
Imagínate cómo se hubiera puesto él antaño, cuando era oposición. Con la misma situación, como perro rabioso. Si no querías pagar el IVA de un pinche Boeing en el súper.
Como una muestra de desobediencia civil.
Ah, pero la desobediencia civil ya no, ¿verdad? Porque ahora ya somos el gobierno, ahora nos toca a nosotros.
Bueno, y un político priista, pues ya en la desesperada, ¿no? Viendo que no pueden hacer nada. Él es el dirigente del PRI allá en Michoacán, se llama Memo Valencia. Y pues dice, pues si no jalo como político, pues jalo como comediante y se avienta esta. Venga.
Memo, yo, bueno, era una de mis preguntas. La pasada rueda de prensa de Movimiento Ciudadano dijo que pues eras un youtuber y que no hacías política de altura. Si me puedes dar nuevamente tu posicionamiento para que pueda grabarlo.
Hago política de altura, sí, mido 1.93. Tú me dirás si no hago política de altura. Por supuesto que hago política de altura. ¿Que soy youtuber? Sí. Sí, sí, lo soy. ¿Cuántos políticos en México pueden presumir una placa de YouTube como la mía? ¿Cuántos? Del partido que sean, hasta esos fosfo que se las dan de muy influencers.
Sigue sin contestar nada, güey.
¿Tienen de estas? ¿A empezar? Yo sí tengo, ¿eh?
Ok. ¿Y eso qué tiene que ver con hacer política de altura?
Ah, por Dios, pues muchísimos funcionarios o políticos de Morena tienen las mismas plaquitas y muchos más. Y sí conocemos sus nombres, incluyendo a los fosfo de allá de Nuevo León.
Por cierto, gracias, ¿eh? Luego les tenemos una sorpresita de lo que es hacer numeritos, pero bueno. Luego les decimos, porque me acabo de acordar que... No, que es información privilegiada. Al rato sabrán, luego. Luego les digo, pero bueno.
¿Primicia aquí en la corneta?
Sí, una primicia en la corneta, pero luego. Es más, no les puedo decir ahorita porque ayer nos dijeron que no dijéramos nada y ahorita por poquito se me sale. Y hubiera sido feo que se me saliera al aire, ¿no? Pero bueno.
Sí, que no se te salga al aire, por favor. Que no se te salga el aire tampoco.
Nunca contestó este güey nada. O sea, cuando hablamos de política de altura hablamos de, no sé, de logros legislativos, de propuestas, de apoyo a la ciudadanía. No de cuánto mides, güey, ni si tienes una plaquita de YouTube. O sea, payaso.
Sí, es un poco triste, la verdad.
Muy barato. El nivel me pareció barato, bajo, ínfimo, chafa y pitero.
Bueno, y Morena no dejó pasar la oportunidad y compartió la rutina matutina de AMLO, de nuestro ex, nuestro querido ex, caray, para sumarse al mame del momento, ¿no?
Pero...
Fue un video en redes sociales en donde se compartió la rutina que realizaba el hoy expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y en la descripción del video, Morena indicó que se trata de la rutina mañanera del presidente más querido de nuestra historia. Y eso sí lo es, ¿eh?
¿Sí?
El presidente más querido de nuestra historia.
Hombre, eso es lo que necesitábamos, un presidente querido. No alguien efectivo, ni alguien que dejara un mejor país. Nomás que lo quieran mucho ya con eso.
Hace rato platicábamos de que a López Mateos también lo quería mucho la gente, ¿no? Sí, era un presidente muy popular y un poquito populista, ¿no? ¿Eh? Y era guapo y deportista.
Sí, no, yo digo nomás resultados para el país, ¿no? No sé, por ejemplo, en seguridad. Por ejemplo.
Pues sí, hay algunas tareas pendientes, ¿no? Pues, pero Roma no se hizo en un día.
Abrazos y tarugadas. Pero bueno.
Y México no se deshizo en un sexenio tampoco.
No, se ha ido deshaciendo.
Los agoreros, ¿sí? Pero no se ha ido deshaciendo. En realidad México se ha ido mejorando.
Ha ido mejorando, pero ahí incluyo a todos, ¿eh? Al PAN y al PRI. Por supuesto a Morena, porque qué buenas madrizas le han metido las cosas en sus 6 añitos que llevan. Y a ver cuántos le meten en este sexenio, pero bueno.
Ahí les va. Según la grabación realizada por Morena, las actividades que realizaba AMLO por las mañanas eran Reunión con gabinete de seguridad. Honores a la bandera.
¿Y eso qué tal salió? Las reuniones de seguridad, buenísimas, ¿no?
Si no han
comían galletitas muchos, no y me imagino que tomaban no sé café porque hacían. De resultados no veo nada. Es más, estamos muchísimo peor.
Paseo por la zona arqueológica de Calakmul. Luego el desayuno, supervisar obras, como el tren del Istmo, por ejemplo. Luego la conferencia matutina, se levantaba muy temprano. Recorrido por Chichen Itzá, caminata por las montañas. Luego jugar béisbol un rato y más tarde jugar dominó. Uy, qué ganas de echar un dominó con el
presidente. A ver, ¿cuántas cosas útiles se hicieron ahí? La reunión de seguridad, pues pura madre, ¿no?
Honores a la bandera, ¿cómo lo...?
Tu pura madre también, pues ¿para qué?
O sea, no, ¿qué? Pues ¿cómo para qué? Los símbolos son importantes.
No, pero ¿en qué beneficia al país que se levante el señor a hacerle honores a la bandera? A un pedazo de tela.
Pues sí, güey, ¿de qué sirve? Eso es lo que nos da identidad como
paseo
nación.
Por Calakmul, pues también me vale
padrísimo tres para kilos, güey. Pues desayuno, pues es imprescindible, tiene que desayunar, si no, no vive.
¿No?
Supervisar las obras como el tren del Istmo, muy bien.
¿Y cómo va ese tren, perdón?
Ahí la lleva, hasta donde tengo entendido.
Y el tren Maya también ahí la lleva, ¿no? Y el aeropuerto, pues ahí
conferencia
está,
¿no? Matutina, pues carajo, el ejercicio bueno. Informativo y sobre todo propagandístico muy útil para su movimiento. No
hablar
sé qué tanto
y hablar
para
y hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y justificarse y decir mentiras y hablar y hablar, bueno, y, hablar
tenemos,
y hablar y hablar.
¿Tenemos un pedacito de este tren del MAME nuevo?
Yo ya tengo definida mi rutina, mis ejercicios.
Qué padre.
Mi trabajo de escritura,
ah,
de
utilísimo.
Lectura.
Ahora sí a la chinga.
Ahora sí.
¿Qué pasó ahí?
A Palenque, Chiapas.
Pues él mismo lo dijo, ahora sí a la chingada.
Con eso vamos a cerrar el programa de hoy.
¿Qué, ¿sabes qué? Qué bueno que ya se fue. Justo a descansar allá.
¿A dónde se piensa ir? ¿A dónde se va ahorita, presidente?
Ahora sí a la chinga.
¿A dónde me puedo ir yo, presidente, con mis comentarios?
Chinga. Y a la chinga.
Ok. Bueno, expresidente.
Ay, qué bonito es vivir en este país, la verdad, cómo lo agradezco.
Pero qué tal, ya tengo mi rutina de...
Padrísimo.
Libros, que ¿quién va a leer, güey?
¿Yo?
De
veras. Bueno, millones de mexicanos los vamos a leer.
¿Tú crees realmente?
Sí, no, yo estoy seguro que yo los voy a leer.
Ya di la verdad, ¿vas a leer uno de los libros de López
Obrador? Sí, sí me interesa.
¿De veras?
Uh-huh. No ya está, leí, o sea, uno, he leído uno.
Lees mucho.
En el 2004 leí su proyecto alternativo de Nación y me pareció muy interesante.
Y ese lo
pues hay algunas cosas ahí que luego no las vi en el sexenio.
Correcto. Es que te leíste el libro, o sea, la novela. Era una novela, ¿no?
O sea, era ficción, dice.
Era ficción. Porque ese libro estaba lleno de buenas promesas y de pues daba de perico, ¿no? Básicamente. Y pues, ¿qué obtuvimos?
Estaquita, mira, necesito que me ayude Javier Aguirre nuevo. ¿Me ayudas, por favor, a que Javier Aguirre? Es que siento la estaca muy suavecito el día de hoy.
¿Suavecito?
Sí, te siento muy muy optimista, muy noble.
Ok.
Casi hasta cariñoso con la 4T.
A ver.
Y me saca de onda, me conflictúa, me confunde.
¿Y cómo lo vas a solucionar?
Dile, por favor, Javier Aguirre, a la estaca, ¿qué tiene que ser?
Lo único que le he dicho, él es muy, muy alegre. Muy alegre, muy cachón, muy dicharachero. Y a veces en el campo le digo, tienes que ser más hijo de puta, más enojarte más.
Sí, sí,
porque cuando estás enojado, eres mejor jugador. Cuando estás de cachón,
gracias, gracias, Javier.
O sea,
gracias.
Muy bien, entonces lo que tengo que hacer, ¿qué? Me gusta esto, me da aliento, me da esperanza.
Te da vida.
Sí, muchísima.
Es más hijo de puta, más.
O sea, ahí está.
Ahí está. Ahí
¿por qué
está?
Sentí que tengo a Javier Aguirre en el hombro? Rojo. No, pero vestido de con cuernos y colita y todo, y diciéndome, ¿qué es lo que tengo que hacer, Javier?
Dice más hijo de puta.
Ya está.
Ahí está, ahí está.
Oye,
el
sí,
top
me
hoy.
Siento mucho mejor, gracias, güey.
Se va a llamar, de nada. Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel.
Mande las suyas, arroba la... Cosas que puedes decir en el motel, ¿qué, Javier, qué?
Dice más hijo de puta.
Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Oye, ¿es normal que el agua se vea roja?
Oye, sentí algo pegajoso en el pie. Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Ahorita venimos estos de no se muevan. Mándelo suyo, por favor.
Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Pues para la otra que nos acompañe tu mamá, ¿no?
Te siento muy mojada. Vamos y venimos, esto es La Corneta. No se muevan.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Oye, ¿sabes qué? Esto me parece terrible, güey. O sea, ¿qué? Muy criticable, me parece muy mal. La mala actitud que tiene Jorge Campos para con su trabajo como comentarista deportivo, güey. O sea, de verdad, güey. Yo entiendo que es...
La falta de profesionalismo y seriedad es su sello distintivo, es lo que lo hace grande al Brody. O sea,
tal vez después de Moisés Muñoz, y digo después por mucho, sea el mejor portero que ha dado México. Bueno, de acuerdo, hemos tenido otros muy buenos, ¿no? Pero uno de los mejores, sin duda. Pero me parece que su actitud es pésima. O sea, lo vi en una entrevista, además de todo en chanclas de acapulqueño, muy mal. Valiéndole
así está
madres,
siempre, wey. Así está toda la vida en chanclas.
Pues qué bonito, ¿no? Ha de ser andar por la vida en chanclas valiendo 3 kilos de aguayón torneado. Porque algo de lanita.
¿Qué bien se la pasa Campos?
Pues mira, yo me acuerdo además de
algo
todo
lo que de lanita, no, hombre, le fue re bien y ahorita le es un exitosísimo comentarista deportivo.
Y además fue un hombre de negocios, ¿no? ¿Te acuerdas de las Sport Tortas, güey? Que estaban por todos lados, güey. Estaban buenas, güey.
Y fue un ícono de la moda.
Además
tuvo fama mundial en su momento Jorge Campos.
La neta, Jorge Campos es una pistola.
Es una pistola ese, jodiendo, güey, en todos los sentidos. Y es simpaticísimo. Pero además tiene unos bots azules que le cuelgan hasta las rodillas. Sí. Oiga nada más lo que dice, ¿por qué se sale antes de las transmisiones? Aunque le estén pagando, le vale. Adelante, Brody.
Porque dicen que te vas de las transmisiones. ¿A dónde te vas?
Pues cada quien se va donde quiere, ¿no?
O sea, ¿en serio agarras y camino y bye?
Pues ya no tengo nada que hablar. ¿Qué voy a decir? Ya llevan 4-1. Ajá. 5-1. No va a haber gol. Yo ya veo que no va a haber gol. Ya vi, porque también les digo todo lo que va a pasar, ¿no? Me dicen, ah, estás loco. Tú estás loco, ¿por qué te vas? Y pues no va a pasar nada, ¿no? Ya acabó todo. Es más, va a ganar este equipo. Papá, ahorita van a meter gol.
Te están pagando, brother.
Les adivino todo. A veces, como les digo, a veces yo veo cosas que ustedes no ven. Ya me voy. Gracias. Pues me voy, que no hay nada que hacer. Faltan, a veces faltan 15, faltan 15, 5, 10. ¿No? Y a veces que está bueno el partido, digo, bueno, me voy a quedar porque ahorita va a haber un gol al último minuto.
Sí. ¿Y no te ha pasado que te vas y si pasa algo interesante?
Me regreso.
¿En serio?
Ve nomás que me regreso, güey.
Háblame si pasa algo extraordinario y me regreso. Estoy aquí cerca, el hotel aquí está cerca, todavía un minuto. Y se ríe. No. Pero no pasa nada. No, pasó una vez. Dos. Una no relega, no, ya llegué acá, no, ya, adiós. Y a veces me salgo antes porque en el estadio, ¿no? Pues hay mucha gente. Sí. Tengo que salirme corriendo.
Ahora, está hablando del trabajo, no está hablando de su vida personal, ¿verdad? No está diciéndonos algo íntimo, que se sale antes y así.
Pues es que salirse corriendo a tiempo o salirse antes es importante, ¿no?
No funciona eso, güey, no lo hagan, o sea, protéjanse, eso de salirse antes, no, o sea, no garantiza nada. O sea,
no, sí funciona, pero no garantiza, estoy de acuerdo
no
contigo.
No garantiza nada, pero a ver, tú imagínate que yo de repente digo, bueno, ya, o sea, ya, estuvo divertido y me largo, y dejo de hablar a medio programa, por ejemplo, ¿tú crees que yo haría algo así?
Como ayer. Como ayer con Moisés, dices, ¿no? Más o menos.
¿Tú crees que yo haría algo así? Ay, güey, pero bueno.
Lo hiciste ayer.
Fue un performance, güey, es arte. Tú no entiendes el arte.
Sí, güey.
Fue un performance, una puesta en escena, un happening, como les decía Dalí. Así fui, ajá, un iconoclasta. Sí. Voy a hacer radio sin hablar. ¡Nadie lo había hecho antes! ¡Nadie nunca!
Eres un descarado.
Eso sí, sin duda. Y así nací, ¿eh? Y así me he de morir.
Oye, bueno, en otra información, Saúl El Canelo Álvarez habla acerca de su próxima pelea contra William Skull, porque es cubano. Ajá. Se llevará a cabo el 3 de mayo en Arabia Saudita y él dice que será uno de los retos más exigentes de su carrera porque debe de recuperar el cinturón de peso supermediano de la Federación uh-huh. Internacional de Boxeo. ¿Tú
vamos
le crees?
¿Cómo le van?
¿O yo crees que sí lo tiene, ya lo tiene dominado? No, ¿le crees que es una pelea que le va a exigir muchísimo? Mira, ¿un reto terrible?
Yo, la verdad es que he visto pocas peleas de Skull, yo creo que es Skull porque es cubano, y me parece que es un buen boxeador, me parece que no es un rival blando ni mucho menos, pero no es un rival muy conocido y sigue sin ser la pelea que todos queremos ver. Hay varias peleas que nos debe el Canelo y que no
Benavides
han sucedido. Sin duda, o sea, esa es la que queremos ver a la de ya y yo no sé si vaya a suceder o no en algún momento. O sea, el Canelo, además de todo, acuérdense que ya lo hemos dicho en este programa, está ya aterrizando, ya está terminando su carrera. Y la está terminando de manera muy exitosa, además. Y bueno, el boxeo profesional conlleva grandísimos riesgos. O sea, te puedes morir.
¿Pero sí crees que sea un reto muy exigente o va a ser como todas las otras peleas recientes del Canelo, las últimas 10, así que han sido, mira, pues, papita?
Es que en papita no han sido, güey. Eso es pues un sí comentario con todo respeto y cariño, muy villamelón. Papitas no,
pues
no
yo
han
he visto
sido,
que ha ganado fácilmente, Saúl.
No, fácilmente.
Con comodidad, sin arriesgar. No lo he visto fajarse, no lo he visto.
No es un fajador. No. El Canelo Álvarez no es un boxeo, su boxeo no es de fajador.
A mí, digas lo que digas, me parecen papita y villamelón tú, que no puedes ver que son papita, la verdad.
Bueno, mira, o sea, yo no la verdad es que las veo con el interés de ver a uno de los mejores boxeadores de
Yo las veo con
la
el
historia.
Interés de ponerme una buena peda y divertirme con mis amigos.
Bueno, yo también. Pero lo que digo es en cuanto a la técnica, yo creo que el Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores que hemos tenido, sin duda. Nada más que es un estilo que no le gusta a muchos.
Yo también creo que es el mejor boxeador del momento en México y uno de los más grandes de la historia. ¿Sí? Pero qué aburridas son sus peleas. No te y qué papitas son sus rivales.
No sé, eso yo no me animaría a decir eso de que son papitas sus rivales. Skull me parece un buen boxeador, hasta ahí. No voy a decir que va a ser un rival súper difícil.
Pero primero dijiste, o sea, que nunca lo has visto pelear, entonces pues...
No sé si le creo. No, he visto un par de peleas nada más. O sea, hay resúmenes de sus peleas. No lo conozco en realidad. Y yo sé que tampoco, pues no soy un gran experto en box, ni mucho menos. Me gusta practicarlo como... Es más, bueno, ni siquiera practicar el boxeo. Me gusta entrenar boxeo. No me subo muy seguido al ring a pelear, ¿eh? O sea,
¿qué dijo Omar?
Creo que fue hace un año.
¿Qué dijo Omar Chaparro de la pelea pactada entre ustedes dos?
No sé, no ha comentado nada. No, yo creo que él y yo y todo mundo sabe que eso no va a suceder, pero bueno.
No, qué triste. Yo sí lo espero con ansiedad.
Estaría bien y hacerlo. ¿Sabes qué? Si lo podemos hacer un día para beneficencia, un sparring así.
Estaría chido.
Estaría muy bien con todo, pero yo sé que Omar es una persona muy ocupada. ¿Qué hubo?
¿Sabes quién es también tremendo en el ring?
¿Quién?
No en boxeo. Él es MMA, ¿no?
Sí.
Lazy Boy.
Soy su fan,
hijo de,
¿eh?,
Julio César Chávez.
Soy su fan porque, digo, a mí no me gusta mucho las artes marciales mixtas. No es lo mío, el MMA, pero Lazy Boy me parece harto cotorro.
¿Y el MDMA?
Ese sí me gusta, fíjate. Hace mucho que no lo consumo, pero sí, las tachas sí me gustan. Aquí el asunto es que Lazy Boy dice que es garantía. Y es más, dejemos que él se exprese de una manera muy elevada.
¿Cómo me cae bien, güey?
Difícil de comprender.
Ronaldo Rodríguez,
¿cuál es su misión sobre? No iba a decir sobre el ring, pero más bien en el octágono. Adelante.
Pues yo soy garantía de espectáculo. Voy a ir a arrancarle la cabeza a este güey, eso es garantía. Ya lo he demostrado en varias ocasiones. En más de. ¿Cuántas peleas tengo, güey? ¿Cuántas? 19 peleas. Las 19 peleas que tengo. Ya lo he demostrado. Desde cuando peleaba yo en el Rodeo Santa Fe, desde cuando peleaba yo en ferias, se prendía la bandera. Y ahora se va a prender bien macizo en la Arena Ciudad de México, bro. Va a estar perro esa madre.
Muy bien. Ahora,
se me antojó muchísimo ir a ver su pelea.
¿Tú crees que le han pegado mucho en la cabeza? ¿Cuántas peleas? ¿Qué? ¿Dónde soy?
19. Pues no son muchas.
No.
Y pues casi siempre gana.
19 profesionales. O sea, estamos hablando de que tiene un historial mucho más largo, pero 19, digamos, de campeonato, registradas y oficiales. Pero el Lazy Boy, además de todo, tiene una onda, y tiene una cara, y tiene una actitud.
Y un
que
carisma.
Que cae bien, güey. Tiene carisma, eso es lo que... ¿Sabes qué? Eso es lo que, por alguna razón, el Canelo no ha conectado con el público mexicano. No es una persona tan querida como lo fue, no sé, Julio César... U otros boxeadores mexicanos, a lo mejor no tan taquilleros, pero no han tenido esto que tiene el Lazy Boy, güey, que cae bien, güey, nada más cae bien, lo oyes hablar y me cae bien, lo quiero ver pelear.
Sí, pues sí se me antoja ver, ¿no? Y descabezarlo. Oye, y en la mañana, hablando de gente carismática, estuvo el gran Julio César Chávez con nuestra presidenta en la mañanera, hablando del apoyo que le ha dado este gobierno a la lucha en contra de las adicciones. Y agradeciendo, tenemos de casualidad la declaración, mi estimado Nuevo, porque siempre es un placer oír a Julio César Chávez, diga lo que diga. A veces hay que hacer un poquito de esfuerzo por entender qué está diciendo, por ese cerrado hablar culichi.
Ajá.
Y bueno, más bien, más que culichi, por ser Julio César Chávez. Adelante,
¿tú has dicho
campeón
la frase, habla culichi, que me inspiras?
Pero, pues, puro pedo,
me orientes, para que me orientes.
Vámonos.
Gracias, señora presidenta, por la invitación. gracias por subirse al ring en contra de las adicciones. Como todos ustedes saben, yo tuve un problema de adicción que duró muchos años, pero gracias a un programa de recuperación, el día de hoy tengo 16 años sin alcohol y sin drogas. Actualmente tengo clínicas en adicciones donde ayudo a mucha gente que tiene el mismo problema que yo tengo. Y gracias a Dios hemos ayudado a muchísima gente, la verdad. Pues gracias por la invitación y los esperamos este 6 de abril en el Zócalo, en la clase masiva de bots. Ahí vamos a estar presentes. Saludos y bendiciones para todos.
Okay. Eso, bien, la clase, vas a ir a la clase masiva de box en el Zócalo de la Ciudad de México, organizada por el gobierno y con Julio César Chávez.
¿Cuándo va a ser?
6 de abril.
Si estoy en México, sí, cómo no, ¿por qué no? Me gusta, digo, con todo y que lo organice el gobierno, pero...
Pero
sí,
es algo ya. Bueno, ¿no?, que organice
sin duda
el gobierno.
No, eso está muy bien, eso me parece muy bien, eso siempre el deporte es buena idea, aunque lo organice el gobierno.
Pero eso, ¿qué tipo de veras?
Pues el gobierno actual, ya sabes lo que pienso de él, güey.
Javier Aguirre, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estaca?
¿Tiene consejos para mí? O sea, he sido demasiado buena gente y lindo con el gobierno actual, mi querido Javier. O sea, ¿qué tengo que hacer? Sí, ¿verdad que sí? O sea, tengo que esforzarme por...
Dice más hijo de puta.
Exacto. Sí, nuevo, sí escuché que Julio César dijo la clase masiva de bots.
Bots, y también dijo adicciones, pero lo dejamos pasar. Yo
en
también
la clase
lo
masiva
oí.
De bots.
Bots.
Bots de la 4T. ¿De bots de la 4T?
Bots del gobierno. Exacto. Bots de la 4T.
Menos. Una clase masiva de bots.
Así habla. Pues,
bueno, Javier Aguirre quiere que la personalidad alegre del jugador Jesús Gallardo solo se muestre fuera de la cancha. Se deshizo Aguirre en elogios acerca de su lateral. Dice que es una pieza muy importante, pero aseguró que todavía tiene un gran defecto. Adelante, Javier Aguirre.
Él tiene condiciones naturales para jugar en Europa. En España yo lo meto en 10 equipos mañana.
Tranquilamente.
Va bien, tiene buen físico. Lo único que le he dicho, él es muy, muy alegre. Muy alegre, muy cachón, muy dicharachero. Y a veces en el campo le digo, tienes que ser más hijo de puta, más enojarte más.
Sí,
porque entiendo. Cuando estás enojado, eres mejor jugador. Cuando estás de cachonde con el árbitro, con el banquillo rival, juegas bien, pero te falta esa mala hostia. Mala leche.
Sí, mala leche. Mala hostia, sí.
Y cuando lo he visto con Honduras, ves el partido en Toluca,
sí.
Ladró, empujó, ese es el Gallardo que quiero, ¿no? Dentro del reglamento.
Claro. Ok, entonces...
Yo no sé si jugar enojado es buena idea, porque en los deportes que yo he practicado, cuando me enojo, pierdo.
Fíjate,
y también pierdo cuando no me enojo, pero bueno. No.
El otro día me estaba diciendo, por ejemplo, mi hija, que tienen en el camp de tenis al que va cada año, le tienen una parte que es de entrenamiento mental. Y que te enseñan ahí a no enojarme.
Es fundamental. Fundamental en el tenis.
Para el tenis, porque te saca de concentración, ¿no? En el tenis, si te enojas por lo que hiciste... O sea, en vez de decir, qué buen punto me tiró este güey, o sea, entró, claro, me lo ganó, pero qué buen raquetazo dio, es mucho más conducivo a que
ya se acabó el punto, vamos
a que te enojes y digas, puta, mira, ya me jodió con este, ahora le voy a dar uno por acá.
Lo acaba de decir Novak Djokovic, perdón, hace un día o dos. Ajá. Dijo, en el circuito, los jugadores, los 100 mejores del mundo, todos tienen una derecha increíble, un revés espectacular, sacan cañoncísimo. La única diferencia es el juego mental.
Correcto.
Es controlar tu cabeza. Ahí está la diferencia, ¿no?
Sí,
y el güey
sí.
Que se enoja y desgracia la raqueta tiende a perder. Rafael Nadal nunca en su vida rompió una raqueta. Jamás.
Yo, por ejemplo, en el box nunca me enojo.
¿No?
No, pues claro, güey, te están pegando.
Bueno, pero
te tienes que enojar.
No te tienes que enojar, ¿no?
O sea,
igual
no te frustras.
Si te enojas y empiezas a pegar a lo loco, te van a noquear.
No, a lo loco no, pero más bien lo que tienes que hacer, o sea, sí me enojo. Pues es que cuando te pegan en ¿hace cuánto que no te pegan en la cara?
Muchos años, sí, espero que así.
Yo hace un par de semanas, güey, que me dieron un madrazo en el hocico.
¿Y te ardiste?
Sí te enojas, güey, la verdad sí te enojas. O sea, sí se siente pinche, güey. Entonces, lo que tienes que hacer, por lo menos para un sparring conducivo a mejorar y no a lastimar al otro güey, es decir, ok, me dio uno, le voy a meter tres, güey. Lo voy a, de alguna manera, aplacar. Entonces tienes que pensar cómo lo vas a hacer. Pero de repente sí te gana, güey. Y le das un poquito más fuerte de lo que le tendrías que haber dado. Y lo volteas a ver y él sabe y tú sabes que le diste un poquito más
fuerte. Que te mandaste.
Fuerte. Y lo volteas a ver así como, bueno, pero se me fue, güey. Porque sí te enojas un poquito.
También puede pasar, ¿no?
Sí te enojas un poquitín.
Pues sí creo yo en eso, de que creo que es como casi regla en la vida, ¿no? El que se enoja pierde.
Sí, sin duda, pero bueno, ahí tienen el control y los consejos del Vasco Aguirre, que hay que ser, y me gusta, lo voy a tomar como
vástago
mantra para mi vida,
de
lo voy
Taira
a poner en una pared en mi casa, en la entrada de la casa va a estar en letras de oro la frase de Javier Aguirre, que es...
Tienes que ser más hijo de puta.
Ahí está.
No sé, me parece terrible. Bueno, tendremos un top 10 el día de hoy al terminar este programa, hacia el final. Y se va a llamar Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel.
Mande las suyas a @lacornetafm. Esa es la vía gratuita de este programa. Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Como, oye, se parece mucho a lo que vimos en el video. A ver, déjame meter otra vez la nariz al agua. Sí, sí es, güey. Es un pez, no sé qué.
¿O qué te parece este que manda Alec Can Pascal, que dice cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel? ¿Cuánto por el chiquito?
¿Pero qué? ¿El pececito que venden ahí?
No, la entrada de un menor, me imagino, ¿no?
Ah, ya. ¿Tepetongo? ¿Cuánto cobran por el chiquito? Motel. Ya. Quisiera informarme.
Bueno, si quieren participar, ya saben cómo, es a través de @lacornetafm. Volvemos.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de la corneta.
Noticias insólitas.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Yo sé que es viernes y quieren estar tranquilos y quieren irse al fin de semana sintiéndose seguros, pero no estamos seguros.
¿Por qué? ¿De qué hablas?
Nadie está seguro.
¿Por qué estás espantando otra vez a la gente? Explícame.
Güey, estamos en peligro como especie. Estamos
ahora, ¿por
frente
qué?
A una amenaza a terrible y una amenaza que además ya ha entrado a nuestras casas.
A ver, no me amenaces.
Y a nuestra vida desde hace muchísimo.
¿De qué hablas?
Bueno.
¿Ahora de qué tenemos que preocuparnos?
Una cuestión que parecía inocente, pero no lo es. Cuando los humanos vagaban y iban de un lugar a otro, recolectaban alimentos...
Cuando éramos
nómadas. E iban dejando tras de sí de pronto pues un poco, no sé, de lo que no iban a comer y desperdiciar. Una especie empezó a seguirnos furtivamente, probablemente primero para cazarnos y después para infiltrarse en nuestra sociedad. Los malditos cánidos.
No, los sí, benditos lomitos.
Los malditos perros.
Originalmente lobos que se acercaban hacia así nosotros. Es.
Y fueron domesticados. ¿O será que ellos nos domesticaron a nosotros? Pues, esto ha llegado a un límite insostenible. Hay un estudio que revela que los perros están reemplazando a los niños. Sí, los malditos perros están reemplazando a los niños en la sociedad.
¿De qué estás hablando?
Bueno, la gente...
Ah, ¿de los perrijos? De la gente que dice, ay, no voy a tener hijos, voy a tener mis perrijos.
Estos son mis perrijos y los quiero mucho. Y los viste... Y los sube a la cama. Y los deja comer prácticamente de la mesa. Y los cuida más que a una persona. No los amamantan. Bueno, hay quien los amamanta con un poco de cajeta. Pero bueno, el asunto es que, según este estudio, es un estudio serio, los perros están reemplazando a los niños. Hay mucha gente, sobre todo gente joven, que está decidiendo no tener hijos. Y en su lugar están teniendo perros. Perros que suplen una serie de necesidades humanas, como la compañía, la necesidad de cuidar a otro ser vivo, la necesidad de educar a otro individuo. Todo esto lo están supliendo los perros, esto en detrimento de la reproducción humana. Muchas parejas jóvenes están teniendo perros y no hijos.
Así es, sí, pues es un fenómeno muy común, sobre todo entre la generación millennial y la centennial. Me imagino que continuará con esta tendencia. Y eso es malo para la humanidad, que tengamos menos hijos y cuidemos más a los perros, le dediquemos... A mí a veces se me hace ridículo cuando veo perros en carriola, o cuando veo que cómo les hablan de repente como si fueran seres humanos. Pero pues cada quien, yo respeto, si eso te hace feliz y te da gusto.
Bueno,
y hay gente que no se debe reproducir, estamos bien sin más gente, o estamos mal.
El problema es que muchas sociedades, digo, por ejemplo, no sé, el gobierno de los Estados Unidos está promoviendo... acabar con las interrupciones de los embarazos y demás, y para que haya más gente, porque la tasa de natalidad, los nacimientos de gente nueva, están decreciendo en los países desarrollados. ¿Y qué está sucediendo? Que falta gente para que pues, entren a la máquina y se comporten como lo que son, engranes, y produzcan, y sean utilizados por las grandes corporaciones para tener mayores ganancias.
No, nada más eso, también por ejemplo la carga para los gobiernos de las pensiones, ¿no? Uh-huh. O las empresas. Dices, bueno, los que están trabajando ahorita, pues pagan con sus sueldos las pensiones de los que ya se jubilaron. Pero eso es cuando funciona cuando la sociedad es una pirámide, cuando hay más gente en la base que en la punta. Pero si se empieza a convertir en un rombo, porque empieza a decrecer la población, uh-huh, entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para pagarle a los pobres viejitos jubilados que trabajaron toda su vida cuando no hay suficiente gente hoy en día trabajando, ¿no?
Pregúntese usted si el perro lo va a hacer. Pregúntese usted si ese perro, al cual usted inocentemente le da comida y cariño, no podría mejor ser un bebé que se dedicara precisamente a cuidar a esos viejos y a generar riqueza. El perro solo consume. Y además de todo, se está encontrando que los perros mismos están sufriendo de nuestra adicción a la compañía de los cánidos. Sí, los perros están siendo convertidos en criaturas deformes, como por ejemplo los pugs. Sí, los pugs, que tienen la nariz.
Los chihuahuas, güey.
Están demasiado. Correcto, los estamos convirtiendo en unas criaturas extrañísimas, pequeñitas. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que, por ejemplo, este tipo de perros, los pugs, que tienen el hocico corto y los ojos muy grandes, parecen bebés. Y la gente los trata como bebés. Y los llevan en canastitas a los restaurantes y a los aviones. Sí, los malditos perros. Pero y nosotros, los malditos humanos, estamos en contubernio para echar a perder a las especies.
No seas mamón, pero, o sea, los pugs no parecen bebés, güey. O sea, ¿qué clases de bebés has visto?
No. Está demostrado que estos perros con ojos saltones y demás.
Ojo grande, saltón, sí es como de bebé.
Un cráneo muy redondo, una frente muy amplia. Nariz una cara chata, casi sinocico, humanoide. Casi humanoide. ¿Y has oído alguna vez ladrar a un pug?
No recuerdo cómo ladran.
Hacen unos ruidos horribles, ya ni siquiera ladran. Hacen pequeños lloran gritos, como bebé. Lloran casi como un bebé. Y hay gente que los tiene así en su casita o en su camita y les hace, ay, bebé, el bebé. A mi perro le dice bebé a mi esposa, güey. O sea,
a ti también.
Maldito perro, sí, yo sé, pero maldito perro.
¿Por qué, bebé? ¿Cuál es el? ¿Te puedo decir bebé yo también, bebé?
Por favor. De hecho, yo le digo bebé a nuestro jefe de información, a Guillermo Stil, le digo bebé. Le digo a Pamela bebé, también es la bebé Pamela. Yo le digo bebé a mucha gente ahora que lo pienso, bebé.
Esta quita bebé.
¿Cómo era? Quiero venderte, bebé. No me acuerdo ya de la canción.
Oye, aprovecho pero bueno, para mandarle. ¿Cómo ves esto? Muy bien, pero quiero mandar rápidamente un abrazo a nuestro amigo Juan Carlos García del Reforma que nos está escuchando.
Ah, muy bien, Juan Carlos. Saludos.
Saludos, bebé.
Saludos, bebé. Pero ¿cómo ves esto, güey? De que los perros están reemplazando a la
¡terrible!
Gente. Bueno.
Pero también bueno, güey, porque yo entiendo que el mundo se está despoblando, pero hay muchísima gente que se reproduce nada más a lo menso, ¿no? Y luego no hace bien las cosas.
¿Tú sabes cuál es una de las industrias más rentables de, por ejemplo, países como Inglaterra o Estados Unidos? La comida y los artículos para perro.
Negociazo.
Sí, negociazo. La gente está prefiriendo a los perros por sobre muchísimas cosas.
Es verdad. Y de hecho, un criador de perros en la India acaba de batir el récord de la compra del perro más caro del mundo.
Fíjense esta aberración. ¿Cuánto se puede gastar en un perro? Por favor, o sea, la cifra es realmente increíble.
500 millones de rupias. Que ustedes dicen, bueno, no sé el tipo de cambio de rupia a peso.
Así no se dice.
¿Cómo se dice?
500 millones de rupias. Exacto.
Son más de 5 millones de euros, es decir, alrededor de 115 millones de pesos por un cachorrito. Bueno, ya no están cachorritos, tiene ya 8 meses. Se llama Kadabombo Kami. Y ¿cómo? Es un perro Kadabombo. Kadabombo Kami.
Kadabombo Kami.
Mide 30 pulgadas de altura, pesa 75 kilos. Ay, cabrón, es un perrote, güey. ¿Tú cuánto pesas por ahí, no?
Yo peso 64 kilos. Este perro me lleva por 10 kilos.
Wow.
Bueno, pues este güey dice,
es el
me
primero...
gasté 500 millones de rupias en comprar este cachorro porque soy aficionado a los perros y me gusta tener perros únicos e introducirlos en la India.
Eso dijo Satish, su dueño, a un periódico. Y este perro es el primero de su especie.
Sí.
Se trata de una cruza entre un lobo y no sé qué otro perro.
Un pastor caucásico. Que un no pastor sé cuál caucásico. Es un pastor caucásico, pero bueno.
Y entonces es una nueva raza que él tiene un criadero y piensa desarrollar y demás, porque no es la primera vez que este güey hace compras súper extravagantes. En 2023 compró un chau chau que se parecía a un panda y pagó más de 64 millones de pesos por ese perrito.
Bueno, Satish tiene más de 150 razas diferentes en su haber. O sea, es un gran recolector y coleccionista de perros. Cuenta con cuidadores y les da comida cruda de la más fina a los perros. Y tiene una finca de 7 hectáreas en donde tiene suficiente lugar para que los perros zurren todo el día.
No, para que pase.
Ah, perdón. Es que mi perro es una pequeña fábrica de... O sea, tengo un patio muy pequeño al frente de mi casa y siempre que me asomo hay como 5 o 6 ceros. Y te juro que trato de limpiarlos un día sí y un día no. Pero es asqueroso pues sí, lo que deja
yo tengo
el perro.
Uno, pasa lo mismo. De pues hecho, sí. Ya ves, yo me he preguntado, ¿qué somos los humanos, no? Si no fábricas de popó.
Bueno, los seres vivos en general.
Los seres vivos en general. Sí, y fábricas sí. De dióxido de carbono, dióxido sí, de carbono, sí, sí. De CO2, que es lo que estamos exhalando constantemente.
Pedos y popó. ¿Para eso qué? Es lo único que producimos.
Bueno, y bebés.
Y bebés.
Ah, y pipí. Bueno, y sí, mocos cierto. Y cerilla.
Bueno, y perros.
Y
perros.
Mocos con E.
Y perros, muchos perros. Vénate. Bueno, el amor de Satish.
Me voy a sonar,
perros,
pero afuera.
Fíjate, sus mascotas ya se han convertido en un negocio súper rentable. Este empresario cobra entre 56 mil y 216 mil pesos por apariciones de sus perros. O sea, no es que aparezcan y desaparezcan, sino por llevarlos así
en programas de televisión, ¿no? En internet y demás. La gente se toma selfies con ellos.
Él dice, se hacen selfies y fotos. Mi perro y yo llamamos más la atención que un actor porno en una película, dice Satish. Es increíble.
Pues qué gusto tener este dineral para pues dedicarte a tener 7 hectáreas con 150 perros de diferentes razas.
Y un perro
razas.
De 500
Imagínate
millones.
El mierdero, 150 perros.
Es lo que te bueno. digo. Imagínate. Y entonces, es increíble.
Pues poderlos reproducir, criar, cuidar, apapachar, jugar con ellos. Padrísimo,
está
¿no?
bien. Súbele tantito.
¿Tú eres
la
más de perras? Rima, ¿no? Digo, ¿de perros o de gatos?
La verdad es que me gustan más. No, me gustan por igual, ¿eh? O sea, ¿tú qué prefieres?
Perros buenos y baratos.
Perros buenos y baratos.
¿Por qué? Okay. Bueno y baratos.
Adopten un perro, no compren, adopten perritos de la calle. Digo, ya que estamos hablando de perros, hay muchísimos perritos.
Hagan lo que ustedes
amor.
Quieran. O sea,
no, es
piensen,
que le hacen un favor a los perritos.
Entiendo, pero si alguien quiere un perro de cierta raza, pues tiene también
sin
derecho
duda.
A comprarlo si se le da su gana, ¿no?
Pero te dan el mismo amor. Es un perrito de la calle, además es único porque está todo cruzado de 20 perros distintos. Entonces,
y son más sanos.
Como el tuyo, y son más sanos. Así es.
Sí, porque luego los perros con pedigrí y una raza pura y demás, pues como ahí cruzan a hermanitos con hermanitos y luego salen tarados y con hemofilia.
Así como el
canina.
Perdón.
No sé si tanto. Y bueno, en otra noticia insólita, de verdad increíble que pasen estas cosas. Vuelo con destino a China desde los Estados Unidos tuvo que regresar a la mitad del camino. ¿Por qué? Porque al piloto se le olvidó su pasaporte.
No, seas digo, ¿de veras? No. ¿En serio? No puede ser, güey.
Imagínate que vas de China a Estados Unidos o Estados Unidos a China y es un vuelo larguísimo y tienes que regresarte porque el imbécil del piloto no trae pasaporte y no puede
pues
aterrizar.
Sí. Bueno, ni modo, o sea, era una realidad, tenía que regresar, no había manera de lograr el viaje y ni modo. Ahora, yo me imagino que lo corrieron al güey, ¿no? Quiero pensar.
No, imagínate además el gasto en combustible, en todo el tiempo, el desorden que causó. Pues seguramente sí lo regañaron o lo penalizaron de alguna manera. No sé si lo corrieron.
Espero que lo hayan penalizado con una patada en las nalgas y lo hayan sacado de la empresa. De
bueno, ayer hablabas de la visita que quería hacer J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, a Groenlandia y que pidió que alguien lo recibiera en su casa. Nadie lo quiso recibir.
Lo que querían hacer es que fueran él y su esposa, la segunda dama de los Estados Unidos. Y bueno, pues no encontraron un solo hogar groenlandés que quisiera recibirlos para hacer, digamos, esta entrevista, ya sabes, la oportunidad mediática. Y ahora resulta que sí va a ir J.D. Vance.
No, ya fue, ya aterrizó en Groenlandia, pasándose por el Arco del Triunfo.
No,
sí,
pero,
don Boñigo, qué gusto saludarlo.
¿Qué dice? Oiga, no, sí lo logró, ¿eh? O sea, son los todopoderosos estadounidenses. Fueron, aunque no los quisieran, porque hubo, la gente se salió a las calles a decir que no querían los pinches gringos ahí. ¿Y sabe qué? De todos modos fueron. Base militar. O sea, tuvo que ir nomás a visitar la base militar porque en el resto del país no lo querían al güey.
Bueno, no sabemos qué vaya a pasar, pero sí efectivamente aterrizó en la base espacial de Pitufik en Groenlandia.
Dale, ¿Pitufik?
Así se llama.
Wow, se fue a sentar en Pitufik, J.D. Vance, eso sí me gustó.
Y el día de ayer también dijo Donald Trump que van a obtener el territorio de Groenlandia, lo van a anexar a la Unión Americana, ajá, pagando el costo que sea.
Okay.
O sea, que no es si quieren, o vamos no a ver
es,
qué.
No es
se
la
van
primera
a
vez.
Anexar Groenlandia.
Fíjate que ya se hicieron encuestas importantes entre los groenlandeses y no quieren, no quieren, no quieren. Y bueno, además de todo, Groenlandia, pues depende de Dinamarca, hasta donde tengo entendido.
Y tampoco quieren ser daneses, también se quieren independizar los groenlandeses.
Correcto.
De
entonces,
Dinamarca.
La verdad es que están en una gran posición hoy por hoy los groenlandeses. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué pasó, don Conmigo?
Se ve que ustedes no le ponen nada de atención a lo que les enseña Alejandro Rosas, el historiador. Están bien
a ver.
No, pues, ¿no se acuerdan ustedes cómo fue la anexión de Texas a los Estados Unidos?
Sí.
Texas era parte de México.
Uh-huh.
Así como Groenlandia es parte de Dinamarca, ahorita un protectorado.
Pero hay una diferencia, ¿no?
Hay una diferencia
hoy por hoy con esto. No creo que sea así la ley del más fuerte, nada
ninguna.
Más.
O sea, Groenlandia ¿no? se quiere independizar de Dinamarca.
Uh-huh.
Luego, cuando sea nación libre, se va a anexar a los Estados Unidos.
¿Usted cree
de verdad?
Se
les van a dar un $1,000,000 a cada uno de los habitantes. ¿Cómo no van a creer?
¿Y por qué no mejor decir, ok, nos quedamos con nuestro país como está y les cobramos un dineral por explotar y poner, no sé, mineras aquí en nuestro país, pero seguimos siendo un país independiente?
Con dinero baila el perro.
A lo mejor, postor. Mira, si usted fuera groenlandés, no le diría a China, a ver, me están jodiendo mucho los gringos, no quieren venir, tráiganse a sus, no sé, exploradores y vamos
sí,
a ver
Rusia.
Qué
o a Rusia, ya
o
ver quién tiene. Pero ¿sabe quién tiene más lana de todos los gringos?
Bueno, pero habría que ver. Ahí están en una gran posición.
Bueno, yo ya me voy a venderme al mejor postor. Adiós.
Sí, imagínate. O sea, y a mí me encantaría que Donald Trump se metiera el dedo. O sea, nada más.
Como concepto.
Como concepto. El
así
puño.
Tirado al aire, ¿no? Que
sí, así nomás.
Se dosifique falange.
¿Por qué no?
Y gire.
Sí.
Bueno, pues esto ha provocado reacciones allá en Groenlandia, en donde ven que Donald Trump tiene este eslogan de Make America Great Again,
uh-huh,
que le llaman MAGA. Uh-huh. Bueno, pues las cachuchas de MAGA se están vendiendo cañón en Groenlandia.
Uh-huh.
Pero dicen Make America Go Away. O sea, haz que América se vaya lejos.
Oye, quisiera yo, echar aquí un guayabazo a tu esposa Sofía, que tiene unas gorras muy bonitas que ustedes pueden comprar ya y si sí. las quieren portar, están buenas. ¿Qué dicen esas gorras?
Mama en vez de MAGA.
Dicen Mama.
Make America Mexico Again.
Está bien. Y están a la venta, ¿eh? Están a la venta. Si las quieren buscar,
en
hay un sitio.
ShopRaisa.com
vende esas gorras Make America Mexico Again. Cómprense la suya.
Eso
porque
sí
la verdad
me gusta. Ya que nos devuelvan nuestros territorios, que nos devuelvan al Nuevo México, California. No creo que pase.
A mí la verdad me gustaría mucho.
Pero ¿sabes qué? Estamos haciendo...
Que se metiera el dedo.
Estamos haciendo America Mexico Again.
Sí.
Poco a poco. Ya se está
pues,
convirtiendo en una fuerza importante el voto latino en Estados
justamente,
Unidos.
Justamente es lo que temen estos güeyes de MAGA, o sea, convertirse en una minoría. Pero ¿sabe cuál es lo peor?
¿Qué?
Que muchísimos mexicoamericanos y gente descendiente de latinoamericanos votó MAGA. Te parecen pendejos, o sea, de veras. Sí, o sea, de ver, parecen estúpidos, es increíble, pero bueno, pues ni modo.
No, Don, es muy comprensible. En la política y a la hora de ejercer el voto, la gente primero piensa en sus propios intereses,
correcto,
los de su familia y luego en los de su nación.
Oiga, pero ¿ya vio lo que está pasando después de la elección? ¿Ya ha oído de los del ICE? Ahora ya nomás por tener cara de mexicano te detienen,
te
preguntan si tienes papeles o no.
Pues no,
y es más,
no yo lo que decíamos ayer, que ya los eventos de mexicanos se están cerrando y acabando en Estados Unidos porque la gente tiene miedo de una redada masiva.
O sea,
pero más
por ejemplo, la bola de los cubanos ahí en Florida, ¡no, es MAGA! ¿Verdad? Pensaron que no estaban hablando de ustedes, pues también se los van a coger por pendejo.
Pues de veras. No sé, grosero, pues hasta...
Nos van a mandar de vuelta a la isla.
Se está usted delatando.
Ya me voy antes de que me delate. Solo me eche de cabeza.
¿Quiere que le eche de cabeza?
Bueno, el top 10. Cabeza.
El top 10 del día.
¿Y quiere usted que le eche de cabeza o qué? Wow.
El top 10 de hoy se va a llamar Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel.
Ay, ¿por qué? Deberías de oír al nuevo cómo nos habla de feo. Lo oigo en mis audífonos. Ya, cállense. Está bien. ¿Dónde está el top 10? No está el top 10.
Ahorita
no,
pues, de regreso del corte.
Güey, vamos a ir a corte, no hay... regresando del corte.
Si ah, no, sentí feo.
La hora que
no,
es.
Sentí feo. Es que no vi el reloj. Yo pensé que ya había acabado porque es viernes. Ya me quiero ir. Bueno, volvemos. El top 10 del día de hoy se intitula... ya lo dijimos, ¿ah? ¿Eh?
Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel.
¿Quién soy? ¿Cómo me llamo?
La corneta es para ti. La corneta.
Llegó ese bello momento, la cereza en el pastel.
Ahora sí.
Ahora sí, llegó el momento del top 10 del día de hoy que se intitula Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Es muy bonito.
Ahora no salpiquen.
Hijo, se me hace que se me va a pegar un hongo. Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Esta es la número 10.
Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué divertida se está dando tu chiquillo, eh! ¡Se le está pasando bomba!
¡Nunca he visto tan contento a tu chiquitito! ¡Qué bárbaro!
Hace mucho que no voy a un motel.
¿A un motel?
Ni a Tepetongo.
A Tepetongo yo nunca he ido, la verdad. He ido a Las Estacas, que es un balneario muy bonito ahí en Morelos.
¿No hicimos un reportaje en Tepetongo una vez?
No, me acuerdo.
¿O fue en El Rollo?
Tepetongo. En El Rollo. Y fuimos al Sisi también, en donde tenía una promoción que no olvido nunca.
En el Sisi,
tenía una
Parque
cosa
Acuático,
que se llamaba un cilindro del Sisi que te lo rellenaban las veces que quisieras de refresco. Rellena tu sisilindro, güey.
El sisilindro.
Las veces que quieras, güey, rellena tu sisilindro. No, ¿a quién se le ocurrió eso? No sé, güey, pero me hizo reír mucho.
Vamos a la siguiente, ¿qué número es? Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel.
Hasta acá se escuchan los gritos y las salpicadas.
Okay. Hasta acá se oye cómo se le está pasando bomba a tu mamá.
¡Qué bárbaro! Suena como si estuvieran corriendo en chanclas alrededor de la alberca. Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Esta es la número
8.
Ah, me divertía más cuando venía mi abuelita.
Ok, de plano.
En un motel. No, man. Me visualicé con mi pobre abuela en un motel. ¿Por qué?
¿Haciendo qué?
La verdad, nada más me la imaginé sentadita en la cama.
Sentadita en la cama, ¿no? Esperando, en el columpio.
Sentadita en el potro. Recargada.
Wow. ¿Y esto para qué es? Ahorita vas a ver.
El potro del amor.
Bueno, vamos a la que sigue, que es la número
7.
¿Has usado un potro del amor alguna vez?
Sí, sí, pues sí.
Es que sí, son muy prácticos, o sea, funciona para lo que funciona muy
pero
bien. Pero el problema es
tocarlo.
Le he tenido
que poner una toalla.
Exacto.
Le pongo algo encima para no tocar ese específicamente.
Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Qué bonito, ¿no? Aquí es donde se refuerza la amistad.
Guau. Se hacen grandes relaciones, incluso familiares. Vamos a la que sigue, que es la número
6.
Yo una vez fui a un motel contigo.
Ajá.
Una mutua amiga.
Sí, sí, sí.
Y otro güey, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Hace como 30 años.
Hace mucho. Sí, no, estuvo interesante.
Y no fue lo que ustedes se imaginan. No,
no, no.
Fuimos por otras razones.
Por otras razones, pero acabamos en un motel.
Quizá aún más sórdidas.
Sí, incluso peor de lo que usted se imagina. Pero bueno.
¿Cómo es que puede decir en Tepetongo y en un motel? Ah, ¿me pasas la toalla sanitaria? Por favor.
La que está pegada en el techo. Vamos a la que sigue, que es la número
5.
¿Cómo llegó la toalla sanitaria?
No, es que tienen alitas, güey, vuelan.
¿Cómo es que puedes decir en Tepetongo y en un motel? No, hay que mojarse para que resbale más.
Voy a meter los dedos para ver si ya está caliente. Okay. Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel.
A checar la temperatura, a ver, los dedos.
Esta es la número
4.
Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel.
¡Pásele! ¡Es para toda la familia!
¡Guau! ¡Guau! ¡Qué horror! Bueno, a ver.
Dicen que, a ver, nos dice un güey que somos unos enfermos. ¿Por qué? ¿Por qué somos unos enfermos? Por lo que contamos, ni siquiera sabes por qué fuimos a un hotel, señor San Cristóbal, unas. Ah, por
lo
la abuela.
Ah, es lo de la abuela. Ni siquiera sabes lo que fuimos a un motel con nuestras abuelas. Ni siquiera.
¿Por qué nos dices enfermos?
Estamos enfermos, güey, ya. Y ustedes, si están oyendo este programa, también están mal. Pero bueno, ni modo.
cosa puede decir haciendo. En Tepetongo y en un hotel. O sea, hay que taparle la coladera.
Guau. Wow. Venga, la que sigue es la número
3.
Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. ¡Cuidado! Si te salpican la cara, te arden los ojos.
Ah, ¿cómo huele a cloro aquí?
¿Esto es conjuntivitis? Ok, vamos a
la
ver.
Que sigue es la número 2. Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. No, qué asco. O sea, la salida del tobogán está súper sucia, güey.
Wow. ¿Cómo ves cuánta gente habrá estado aquí antes que nosotros?
¿Quieres ver cómo se desliza mi gordita? En el tobogán.
Mi gordita, güey. Guau, mi gordita.
Y finalmente.
Así le digo de cariño la gordita.
Mi gordita. Le tengo cariño a mi gordita, ¿cómo no?
Mi gordita, tu chicharrón. Hombre, un banquetazo. Ok. Viene.
Vamos a la número
1.
Guau. La número 1 es terrible.
Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. Ajá. ¡Ya, tío! ¡Ponte la playera!
Es que me citan tus chichis. Ok. Tus cheches. Bueno, la número 1 es esta. Cosas que puedes decir en Tepetongo y en un motel. ¡Qué bárbaro, mi amor! ¡Qué bonito te sale de perrito!
¡Ay, sí te gusta!
Sí, sí, sí. A ver, ¿as buches? Bueno, pues hasta aquí llegamos, se acabó nomás.
¿A ti te sale bien de perrito?
Sí, sí, muy bien.
No, no avanzas rápido, ¿no? Cuando
no importa.
Nadas de perrito.
Pero pasear al perrito es de las cosas que más me gustan. Sí,
sí, cómo no.
Siempre, casi siempre es lo último que hago, el perrito. Es la suerte de matar. O sea, primero otras cosas y luego el perrito ya es la
ya
suerte
es
de matar.
La final.
Sí, ya. O sea, ya sabemos que ya se va a acabar el festival de Porky.
Oye, cerdo. ¡Cerdo asqueroso!
¡Cerdo asqueroso! Ok.
Y ahora, damas y caballeros, déjenme recordarles que el día de hoy tendremos ¿Qué importa? En punto de las 11 de la noche en Imagen Televisión, canal 3.1. Y ahí estaremos el señorito San Cristóbal y un servidor, por supuesto Sofía Rivera Torres y Gabriela Graf. Allá nos vemos y tenemos un episodio más de La Corneta Extendida, si usted lo quiere disfrutar.
Así es, está buenísimo, no se lo pierdan. ¿Es qué nuevo?
Los robots que se nos vienen.
Está buenísimo, como todos los que hacemos, güey.
Los robots que se vienen.
Los robots que se vienen. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con robots industriales,
y bots.
Sexuales, nanobots, chatbots.
Va a haber clases de bots.
Sí, así es, clase de bots en el Zócalo. Pero bueno, todo lo que usted quiere saber acerca de la robótica, tuvimos un experto que qué bárbaro, qué buena plática. Gracias a los que ya lo oyeron y lo comentaron en X.
Ha sido muy Twitter. Exitoso, le ha gustado mucho,
¿sí?
A la gente.
Sí, 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 la verdad. Saludos al Poli y a los burros blancos del mismo, que han comentado mucho el asunto. Y bueno, pues ahí lo tienen para que lo disfruten. Y
gracias al doctor Sosa por...
En la clase masiva de bots.
Bots. Ok.
La clase masiva de bots. Bueno, pues si no queda más que decir, mi querido expresidente Andrés Manuel López Obrador, ¿a dónde nos vamos?
Ahora sí a la chinga.
Sí, ahora sí. Bye.
Bye.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2025.